muy buenas tardes. Una investigación en Cataluña ha revelado una posible trama de corrupción policial relacionada con prostíbulos en Madrid. Como les ha adelantado la SER, la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona ha pedido a los juzgados de Majadahonda que investiguen si el dueño de los burdeles Flowers y The Factory, el empresario Antonio Herrero, ha estado pagando a policías y guardias civiles para que le avisaran de las inspecciones que se iban a realizar en sus locales. A raíz de esta información y al margen de las pesquisas judiciales, la Guardia Civil también va a realizar su propia investigación interna para determinar si alguno de sus agentes ha incurrido en alguna ilegalidad. Todo salió a la luz tras una investigación a uno de los prostíbulos que Antonio Herrero tenía en Barcelona. A partir de ahí, se autorizaron judicialmente unas escuchas telefónicas en las que presuntamente se revelan los trapicheos en Madrid con agentes de las fuerzas de seguridad del Estado. Parte de la información que sirvió de base para esta investigación salió del libro que escribió el periodista Joan Cantarero, titulado Los amos de la prostitución en España. Este periodista estuvo infiltrado varios años en la mafia que controla muchos burdeles de este país y conoce cómo funciona por dentro. En unos minutos vamos a hablar con él, después analizaremos todo en nuestra tertulia, todas las noticias de este lunes, y a partir de las 8 menos cuarto, tertulia de fútbol, con el Madrid estrenando el liderato. Antes, como siempre, vamos a contarle las otras noticias de este lunes, Día de la Mujer, noticias en Madrid. Elsa García Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dentro de apenas 20 minutos, a las 7 y media, está previsto que comience en la plaza de Jacinto Benavente una manifestación convocada por organizaciones feministas con motivo del Día Internacional de la Mujer. Esta mañana, el líder del PSM, Tomás Gómez, ha anunciado que los socialistas van a proponer que se elabore una ley regional de igualdad. Además, ha asegurado que si llega al poder, su gobierno será paritario.
La marcha acabará en la estación de Atocha y tiene como lema, frente a la crisis del capital, no financiar el sistema patriarcal. El secretario general de los socialistas madrileños adquiría esta mañana ese compromiso de paridad, no por una cuestión de pose, ha dicho, sino por inteligencia, por aprovechar el 50% del capital humano que representan las mujeres.
El gobierno futuro que formemos será un gobierno paritario. Pero no solamente el gobierno, sino los principales cargos de dirección, dependientes directamente de nombramientos del futuro gobierno de la Comunidad de Madrid, serán nombramientos paritarios.
Esperanza Aguirre ha presidido un acto de conmemoración en la Puerta del Sol y ha pedido que la crisis no sirva como excusa para seguir discriminando a las mujeres. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha entregado esta tarde el premio Clara Campoamor al Consejo de Mujeres de la ciudad.
Entre tanto, el sindicato UGT ha aprovechado el día para poner de manifiesto que la discriminación femenina más evidente está en el mercado laboral. Según ha denunciado el secretario general en Madrid, José Ricardo Martínez, las mujeres firman en la región más contratos temporales y más indefinidos a tiempo parcial que los hombres. Les afecta más el paro de larga duración y encima cobran menos por el mismo trabajo.
Ricardo Martínez ha pedido a los empresarios que para igualar la situación entre hombres y mujeres no se rebaje la de los hombres, sino que se mejore la de las mujeres.
Primero de ellos hacia los empresarios, en el sentido de que sean inteligentes y aprovechen el inmenso valor y la inmensa cualificación que tienen las mujeres en este momento para hacer más productivas las empresas. Y en segundo lugar, decir a favor de los hombres en este caso, de las mujeres, que ojalá la igualdad algún día no se produzca porque los hombres perdamos derechos, sino porque lo ganen las mujeres. Creo que este debería ser el gran argumento.
Escuchábamos antes a Tomás Gómez en la rueda de prensa posterior a la ejecutiva semanal del Partido Socialista de Madrid anunciando la propuesta de una ley regional de igualdad. El secretario general del PSM también ha confirmado que, a diferencia del año pasado, esta vez sí van a acudir a todos los actos que se organicen en memoria de las víctimas del 11M.
Entonces boicotearon los actos por la falta de respeto institucional del gobierno de Esperanza Aguirre al dar un carpetazo en falso a la Comisión de Investigación del Espionaje, según declaró Tomás Gómez. Hoy decía que irán y reprochaba a Aguirre que el año pasado fuera solo al que ella organizó.
Nosotros asistiremos a todos los actos. El año pasado asistimos a todos menos uno, como ustedes bien recuerdan. Este año asistiremos a todos los actos. Yo espero que este año la presidenta no acuda exclusivamente a su acto, que es lo que hizo el año pasado, sino que acuda también al resto de los actos.
La Asociación de Afectados por el Ruido de los Aviones de Ciudad Santo Domingo de Algete ha presentado una reclamación previa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid denunciando los daños físicos y psíquicos que sufren, además de por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que ordenó en noviembre del año pasado reducir a la mitad los sobrevuelos de la urbanización y que todavía no se ha ejecutado.
Su denuncia coincide con la puesta en marcha de la comisión en el Senado que aprobará la reforma de la Ley de Navegación Aérea, que previsiblemente comenzará a trabajar el próximo miércoles. José María Serrano, portavoz de la asociación, asegura que van a denunciar a AENA y a Fomento por los daños que sufren vecinos como Víctor, que tiene 71 años y está en tratamiento por un trastorno ansioso-depresivo a causa del estrés que le genera el ruido de los aviones.
Esa persona, pues, cuando tiene sobrevuelos, que van a ser 300, 400 aeronaves en un solo día, pues abre el cajón, mira la sentencia y se pregunta y sufre por qué no se está cumpliendo. De manera que su depresión es doble, no solamente por las aeronaves, que le producen angustia, le producen miedo, y le producen depresión, sino porque además no se está cumpliendo la sentencia.
Las quejas por el cambio de las tarifas en la factura de la luz dispararon el año pasado las reclamaciones presentadas ante la Dirección General de Consumo. El consejero de Economía, Antonio Beteta, ha presentado esta mañana la memoria de consumo del año 2009.
La Dirección General de Consumo atendió casi 26.000 reclamaciones, un 60% más que el año anterior, de las que el 42% fueron solo sobre la factura de la luz. Beteta ha criticado el cambio de tarificación que hizo el Gobierno Central, del que ha dicho fue una acción premeditada para camuflar la subida del precio de la luz a los españoles. El responsable de Economía del Gobierno de Aguirre también ha reprobado la subida del IVA que planea hacer el Ejecutivo de Zapatero.
Porque afecta o al beneficio empresarial y en consecuencia puede tener consecuencias en el empleo por parte de la producción de las empresas, o afecta al comercio y en consecuencia los consumidores tendrán menos recursos porque con los mismos salarios tendrían que hacer frente a precios más crecidos para obtener el mismo producto. Pero en todo caso es una pésima noticia para el consumo en época de crisis.
Y un asunto más antes de la información de servicio. El próximo 30 de marzo será el último día que se podrá ver la televisión en Madrid sin descodificador de TDT. La fecha del apagón, que estaba prevista inicialmente al 2 de abril, se ha adelantado 3 días para que no coincida con las fiestas de Semana Santa.
Un 65% de los hogares ven ya la televisión a través de la TDT, frente a un 17% que optan aún por la analógica. Así que, atención a los despistados. Las dudas pueden consultarse en el teléfono 901-2010-04, que es otra forma de decir abril del 2010.
Pues recuerden ese teléfono, 901-2010-04. Gracias, Elsa, son las 7:14. Vamos a ver cómo queda tarde, cómo está el tráfico. Empezamos por la capital, mejor dicho, por las carreteras de la comunidad. Déjete, Fernando Pérez, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Ahora mismo en la M40 van a encontrarse con dificultades en la zona del acceso a la carretera de Boadilla y también en la zona este, desde el Estadio de la Pineta hasta llegar a Coslada, sentido carretera de Valencia. Hay dificultades en la M607, en la carretera de Colmenar. Las obras que se realizan en la zona de Tres Cantos están provocando retenciones en 3 kilómetros, sentido salida de Madrid. Otras salidas con problemas, la 6, la carretera de la Coruña entre la Florida y Majadahonda, 3 kilómetros. En la de Burgos, en la 1, hay un par de ellos en la zona de la Moraleja. Y en la 5, la carretera de Extremadura, problemas primero en Campamento y luego a la altura de Alcorcón. Otros 3 kilómetros de circulación entre la 4, la carretera de Andalucía, también sentido salida entre Getafe y Pinto. Y en la 2, en la carretera de Barcelona, se van a encontrar con dificultades a la altura de Torrejón de Ardoz, tanto en la entrada como en la salida de Madrid.
Y en Madrid capital, ahora sí, ¿cómo va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. De momento en el centro de la ciudad no hay complicaciones importantes, la tarde bastante tranquila, el tráfico intenso en algunos puntos, pero sin problemas importantes. Recordamos, eso sí, la manifestación que tendrá lugar a partir de las 7:30 de la tarde por la calle de Atocha. Se producirán cortes de tráfico y es muy conveniente que se muevan por esa zona inmediata a la calle y Glorieta de Atocha en transporte público. Desde luego, lo mejor que pueden hacer es moverse en metro. Si circulan por la calle 30, a esta hora encontrarán las dificultades por la zona del Puente de los Franceses y en el recorrido entre los puentes de Costa Rica y Ventas en sentido sur.
En cuanto al tiempo, hemos cambiado la lluvia de los últimos días por el frío que hace hoy, 3 grados ahora mismo en el centro de Madrid. Mañana, ¿qué nos espera? Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Frío y cielo claro es lo que nos espera para las próximas al menos 3 o 4 jornadas en la Comunidad de Madrid. Algo de nubosidad variable, sí, pero no serán nubes de importancia. Esta noche, algo más importantes, con valores mínimos de temperatura que van a descender en prácticamente toda la región. Lo harán por debajo de los 0 grados en todas las comarcas del norte, por supuesto, donde estarán incluso por debajo de los 5 bajo cero durante la próxima madrugada, en la sierra, en las poblaciones cercanas al sistema central. En la ciudad, incluso esperamos rozar los 0 grados a primera hora de una jornada, la del martes, que nos dejará grandes claros y temperaturas máximas ligeramente más altas, que llegarán hasta los 9 grados a primera hora de la tarde.
Estoy harto de las gafas.
Pues opérate.
¿Con vista cansada?
Ahora Visión 10 corrige tu vista cansada y las dioptrías para lejos con su láser de última generación.
Y será carísimo.
¿Qué va? 900 euros cada ojo, con financiación sin intereses. Llama y pide consulta gratuita.
Ya puedes ir tirando las gafas. Visión10.com.
La Ventana, Madrid. Escuchan la emisora del sur de Madrid, Cadena SER, 94.4 FM, pase lo que pase.
Si quieres disfrutar de la mejor música en un ambiente selecto y con todo tipo de espectáculos, ven a Sala Moa en Valdemoro, abierto hasta las 6 de la madrugada, acceso y parking gratuitos. Recuerda, Sala Moa en Valdemoro, Avenida del Mar Mediterráneo número 3.
Estoy harto. No vendo ni un pimiento. Como siga así, voy a tener que cerrar. Mira que me he gastado dinero en folletos y no me llama nadie.
Pero es que no estás al día. Tu web no vale para nada, nada. ¿Quién te la lleva?
Yo qué sé. Primero un colega de una...
por aquí cerquita, que los tengas a mano, con años de experiencia en el sector y que se dediquen solo a Internet. Y además que te demuestren lo que saben hacer con hechos, no con cursitos y palabrería. Yo lo he hecho así y mira qué bien me va. Todas las ventas que perdí por la crisis las he recuperado gracias a PymesWeb, una empresa como debe ser. Apunta el teléfono 91 615 24 42 y no te agobies, ellos se encargan de todo.
PymesWeb 91 615 24 42 o en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
Qué guapa la novia, oye, pero no llevaba gafas.
Y bien gordas, pero hace un mes se operó de miopía con cirugía LASIK y dice que ahora ve de maravilla.
Ya tiene valor, operas un mes antes de la boda y lo que le habrá costado.
Pero si es cuestión de 15 minutos y ni se enteró. Además financió la operación y paga muy poco al mes.
¿Y las gafas?
Olvidadas, fíjate qué guapa está.
Instituto Oftalmológico de Madrid, más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto, teléfono 91-692-6050 y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
La Ventana, Madrid.
City 19, la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona ha pedido a los juzgados de Majadahonda que investiguen un posible caso de corrupción policial en los prostíbulos Flowers y The Factory de Las Rozas y Barajas. Una investigación en Cataluña ha revelado una supuesta trama entre el dueño de estos clubes de Alterne y agentes de la Guardia Civil que les alertaban de las inspecciones que se iban a llevar a cabo en sus locales a cambio de dinero o favores sexuales. Parte de la información que ha servido de base para esta investigación está recogida en un libro titulado Los Amos de la Prostitución en España, escrito por el periodista Joan Cantarero, que estuvo varios años infiltrado en la mafia de la prostitución y que conoce bien cómo opera internamente. Joan Cantarero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted, que ha investigado la mafia de la prostitución en España desde dentro, ¿qué recorrido le augura a esta investigación judicial?
Bueno, lo que se ha descubierto ahora, o la intención de investigar las filtraciones policiales, es el pan nuestro de cada día. Ahí en la mafia de la prostitución y en los grupos neonazis y en la ultra. Le auguro éxito. Y sobre todo porque el personaje del que estamos hablando pues es un personaje que ha sabido rodearse precisamente de este tipo de colaboradores puntuales, seguramente previo pago de su importe o con pagos de otra índole, para garantizarse pues estar en condiciones y evitar problemas en las actuaciones policiales de otros compañeros, ¿no? Como ha ocurrido aquí, parece que las filtraciones policiales han servido para poner a buen recaudo, pues a lo mejor a prostitutas que estaban trabajando en esos burdeles, que no estaban en condiciones legales o en otras circunstancias, ¿no?
Precisamente por eso le iba a preguntar, por el dueño de los dos locales señalados en Madrid por la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona, que es Antonio Herrero. ¿Nos puede contar algo más de quién es este personaje?
Bueno, se llama Antonio Herrero Lázaro, nació en Puebla de Yeltes, en Salamanca, en el año 54... Tiene domicilio oficial en Donosti, en San Sebastián, pero también domicilio en Madrid. Tiene una de las cadenas más importantes. Es conocida los establecimientos que este hombre lidera, con hombres de paja que están como administradores o gerentes de estos establecimientos repartidos por toda España. Es la llamada cadena Pipos, que es el nombre que recibió el primer club que abrió en Alicante, hace ya pues unos 25 años, una cosa así. Entonces este hombre tiene los locales estos de Madrid, aparte del Flowers, que ahora mismo está cerrado, tiene también el Lowley, que está en la carretera de Burgos, y el Factory, que era de mucho más reciente adquisición. Y en Barcelona, aparte del Riviera, protagonizó un hecho importante en el año 2002, cuando intentó convertir la antigua discoteca Estudio 54 en el Paralelo, en el Poble Sec de Barcelona, en un macro burdel. La discoteca fue reformada y necesitaban, para complementar la actividad del ejercicio de la prostitución, un hotel. Pero como el más cercano que pudieron comprar estaba en la misma manzana, tuvieron que hacer una especie de una compra de unos bajos de otros edificios que había por medio y hacer un túnel que lo comunicaba. Aquello provocó que esto ocurriera en el año 2002, y esto derivó en que el alcalde de Barcelona, Joan Clos, pues se lo tomara muy en serio y descubrieran que habían falseado documentación y le cerraran el club y con la inversión que supuso casi la ruina al propietario. Ahora el famoso Scenic, que así se llamaba, ahora es propiedad de las GAE, que lo ha comprado Teddy Bautista, ¿no?
¿Se sabe qué parte del negocio de la prostitución en España mueve este individuo, Antonio Herrero?
Es complicado establecer qué volumen. Yo publicaba en esa investigación unas estimaciones que son muy aleatorias acerca del volumen que mueve el mundo de la prostitución en España, que se calculaba entonces en torno a los 18.000 millones de euros, ¿no? Unos 3 billones de las pesetas de antes. Se estima que Antonio Herrero, los establecimientos que él tiene están ubicados en los mejores sitios en España y son de la categoría de gama alta, muy alta, ¿no? De hecho, su clientela era de los más floridos, tanto en Barcelona como en Madrid, sobre todo, porque estamos hablando de, en el caso de Flowers, la clientela del Gran Casino, a la que acudían políticos, empresarios, hasta curas, porque hay mucha información de la que tengo constancia, ¿no? Eran establecimientos que manejaban mucho volumen. Se calcula que Antonio Herrero Lázaro podía manejar aproximadamente el 33 o el 32% del volumen de los negocios de prostitución en España, indirectamente y a través de sociedades interpuestas, ¿no? Aparte de otros negocios muy importantes, ¿no? De hecho, el nombre de Antonio Herrero ya se relaciona con periodos oscuros en el País Vasco, vinculado a algunas empresas que a lo mejor sería interesante que alguien tomara nota, una que se llama Abimatic, y no voy a decir más, con Y, Abimatic, la primera, y que se dedicaba a servicios de seguridad y tenía pues algunos socios muy interesantes que ya fueron denunciados en su día. De hecho, para más información, el alias que el País Vasco se le conoce a Antonio Herrero es el Piccolo.
Uh-huh. El prostíbulo Flowers de Las Rozas, por centrarnos en lo que sucede aquí en Madrid, ha estado abierto muchos años, hasta que hace unas semanas, como usted decía, el Tribunal Supremo le denegó de forma definitiva la licencia de actividad. ¿Cómo es posible que haya estado abierto durante tantos años?
Bueno, pues porque los amigos son muy importantes en todos los negocios. El Flowers ya fue sufrió varios registros, pero nunca concluían en nada. En el 2003, en octubre del 2003, se llevó a cabo una de las operaciones más importantes. Registraron las 100 habitaciones que tiene este establecimiento, que está en la carretera de La Coruña, y los vecinos, a pesar de las denuncias y todo, aquello no sirvió para nada. Los juzgados han archivado siempre las denuncias contra este establecimiento, incluso la curiosa licencia de apertura que tenía concedida, que la permitió funcionar durante años. Es decir, aquí te cabe una responsabilidad compuesta, no simplemente de la actividad de él o de las filtraciones policiales que pudiera haber recibido para que estas redadas fueran lo más benévolas posibles, sino también desde la propia administración que concede las licencias y las autorizaciones.
¿Qué tipo de licencia era?
Pues por lo visto se trataba de un establecimiento turístico, o sea, un hotel turístico sin más connotación, cuando realmente, y que está sujeto a una normativa que evidentemente nada tenía que ver con la que realizaba en realidad, ¿no? Hay que entender, si entendemos que la clientela del Flowers era la mayoría procedente del Casino de Torrelodones y su entorno, que además está muy acreditada por la Asociación de Vecinos de Las Rozas, pues nos encontraremos con que si alguien rascara un poquito más, encontraría cómo es posible que alguien autorizara o no permitiera o no persiguiera o no anulara el permiso que han tenido para seguir trabajando, ¿no?
Como decía antes, usted ha estado infiltrado en la mafia de la prostitución en España durante bastante tiempo. ¿Le consta que agentes de las fuerzas de seguridad avisaran al dueño de que se iban a inspeccionar sus locales a cambio de dinero o de favores sexuales?
Hombre, consta que en el Flowers y en varios establecimientos, policías y guardias civiles fuera de servicio realizan trabajos de seguridad, de vigilancia, o están presentes y demás. Tener la certeza, supongo que al parecer él mismo ha reconocido que esa situación es así, ¿no? El propio Antonio Herrero ha reconocido que recibía información puntual antes de que sus propios de los funcionarios, de algunos funcionarios policiales, que sabían que horas después otros funcionarios de su propio cuerpo iban a realizar operaciones de registro, ¿no? Evidentemente es un hecho que no es de extrañar, es decir, eso ocurre con mucha frecuencia. Alguien debería pasarse no solamente por clubes como una de servicios, sino analicemos que estamos hablando de porteros de establecimientos, de seguridad. Hay discotecas que también tienen policías fuera de servicio trabajando, ¿no? Es decir, un poco es el trato, es tú me ayudas, yo te ayudo. Uno, es el precio, lo desconozco. El precio a pagar será elevado y será adecuado, pero desconozco cuál es, pero evidentemente todo favor tiene un precio, ¿no?
¿Y las mujeres explotadas sexualmente en este tipo de tramas en qué situación se encuentran? Supongo que viven bajo la amenaza permanente, ¿no?
Bueno, aquí hay de todo. Lo único que pasa es que el juego de la prostitución tiene esa particularidad. Es decir, las que ejercen la prostitución, algunas saben a qué vienen, pero lo que no saben es a lo que se enfrentan. Es decir, unas vienen a ejercer la prostitución, pero lo que no saben es que no están sometidas a un régimen de libertad, que pueden entrar y salir cuando les venga en gana. Es decir, esta historia de los hoteles, plaza, en donde llega una prostituta y se le asigna pues una habitación, paga por su estancia y baja y alterna, y esa leyenda que nos cuentan de que hacen lo que ellas quieren, suben con quien no quieren, entran y salen, eso no es cierto. Están sometidas a un horario, que empieza a las 5 de la tarde y termina a las 5 o las 6 de la mañana, y eso todos los días. Y no se puede abandonar el establecimiento si alguna de ellas lo desea. En fin, están sometidas a un control muy estricto. Es decir, la libertad no existe. No existe como tal. En cambio, sí también se producen situaciones de estrés en donde se produjo un caso en el que yo tuve conocimiento y que, de hecho, en mi libro, en Los Amores de la Prostitución en España, cito, es precisamente la muerte de una prostituta del Flowers al amanecer de una mañana, de un domingo, hace ya, sería el 2003 aproximadamente, en donde no se sabe muy bien, seguramente o desquiciada o por algunas razones que nadie pudo explicar, decidió abandonar el establecimiento y adentrarse en la autovía, y ahí fue arrollada por un vehículo y murió a consecuencia de las heridas. Eso provocó un conflicto entre las prostitutas del local, que se negaban a trabajar al día siguiente, y tuvo que mediar la encargada, la responsable de recepción, que era una mujer que se encontró con este trabajo como se podía haber encontrado con otro cualquiera, Elvira de Lara. Cito el nombre porque ella es un personaje muy importante que os citaré. Y ella tuvo que mediar entre las chicas y los dueños, que se empeñaban en que trabajaran a toda costa, y ellas no querían dedicarle unos minutos a orar por la compañera fallecida. Uh-huh. Ella tuvo que habilitar una suite para poderlo hacer, ¿no?
Sí, tengo entendido también que alguna mujer que se atrevió a denunciar ha requerido protección policial importante, ¿no?
Precisamente, Elvira de Lara. Elvira de Lara era la encargada. Ella, por mediación de unos contactos, la presentamos a un compañero de la revista Interview, y ella denunció lo que estaba ocurriendo dentro del establecimiento, y eso provocó también una actuación policial posterior, pero ella tuvo que huir de Madrid y ahora está escondida. Estuvo siendo perseguida por esta gente y ahora mismo vive discretamente en un punto de España con la familia, ¿no?
Joan Cantarero, autor del libro Los Amos de la Prostitución en España, muchísimas gracias por sus explicaciones en la cadena SER, por habernos atendido esta tarde y por contárnoslo también.
Vale, muchas gracias a ustedes.